Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Aceleras
2000 latidos. 12 de la noche y 48 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo.
Estamos
cadena COPE. Sí,
estamos
bueno,
en shock.
Hay gente pues que le ha parecido mal algunas cosas, lógico, claro, no, y mal. Hay gente pues que se lo toma pues con la distancia que hay que tomarse seguramente este tipo de cosas, que es pues eso.
Lo mejor es que se demostró que se puede hacer la radio sin cunderitas y sale un gran programa.
Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los cunderitas? Cada loco con su tema. Tebas ya advirtió en el partidazo hace una semana y pico, le tuvimos, ¿no? El lunes pasado.
Nueve días.
Que habría 100% de público en el Clásico.
Primero tengamos el 100% que, en todo el territorio.
¿Usted cree que para el Clásico?
Nacional. Yo espero que sí. Tenemos el 100% para el Clásico. Yo espero que sí.
Pero no tiene información, es una...
No, es que corresponde a la Generalitat y ellos tendrán que decidir, pero bueno, yo creo que los datos que tenemos de Cataluña que uno va viendo son buenos, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que debería estar 100%.
Esto es lo que decía Tebas y se ha cumplido. Elena Gondis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Primero en COPE.
Primero en COPE, sí, sí. Lo había dicho Guas, lo vaticinó Tebas y hoy se ha confirmado. Y ahora le vienen al Barça tres partidos seguidos en el Camp Nou. Y
casualmente.
Tres partidos importantes. Barça, Dinamo de Kiev y Madrid. Y vamos a ver si se llena o no el Camp Nou.
Veremos, podrán llenar, eso sí, desde este domingo en el partido contra el Valencia, 90.000 aficionados las gradas. Los dos partidos siguientes son Dinamo y Real Madrid, también en el estadio, y está por ver cómo responde el público, porque recuerdo que con el 40% del aforo sobraban entradas. Como ejemplo, pongo que en el partido más atractivo hasta el momento de la temporada, Barça-Bayern, quedaron libres unas 8.000 entradas de las 40.000 que había disponibles.
O sea, el del Madrid yo creo que se va a llenar seguro, pero los otros tengo dudas, como dice Elena, porque pues ya y veo gente en redes sociales que no sabe que le falta información, no sabe exactamente qué tiene que hacer, si le vale, o sea, si tiene entrada asegurada, si tiene que hacer, o sea, si es todo normal igual que antes, vuelve a la normalidad, no vuelve a la normalidad.
La clave es si el abono se puede ceder. Si no se puede ceder, yo creo que no se llena.
Medio Barça-Madrid, me cuesta mucho imaginar.
El partido del Dinamo de Kiev, que es el más importante de los tres, por cierto, donde se juega el Barça la vida de verdad, porque el clásico, pues es el clásico, pero bueno, queda toda la liga, es a las 7, con lo cual es complicado que a las 7
sí,
se llene.
No, ese no se llena.
Pero escúchame, si no, eso mandan funcionarios y llenan dos Camp Nous. No tenga problema.
Oye, Elena, Agüero va a volver, si no es en este fin de semana contra el Valencia, contra el Dinamo, ¿no?
Sí, me decían esta mañana de su entorno que él espera poder tener sus primeros minutos este domingo contra el Valencia, pero que lo tiene que hablar con Koeman y si no es contra el Valencia, estará seguro el miércoles contra el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. En el caso de Dembélé, lo que me transmiten es que prudencia. El jugador todavía no ha completado, pero sí ha participado por segundo día consecutivo en el entrenamiento. Tiene el clásico marcado en su agenda, él querría volver ese día, pero todo dependerá de sus sensaciones, así que tampoco está claro que pueda reaparecer el día 24. No se va a correr riesgos porque, claro, viene de tres operaciones y hay que ir poquito a poquito con Dembélé.
Del resto de noticias, renovaciones y todo esto.
Bueno, tiene también el Barça una mala noticia, que es que vuelve lesionado Ronald Araujo en el capítulo de bajas, que es la única víctima del virus FIFA, porque me dicen que de este está bien. Han comunicado que es una lesión en los isquios del muslo derecho, no especifican el tiempo de baja porque mañana le harán más pruebas cuando aterrice en Barcelona. Ya veremos cuándo está disponible. Recordar también que contra el Dinamo Eric García está sancionado. Y en el capítulo de renovaciones, hoy he preguntado cómo va la renovación de Pedri. El Barça, me dicen desde el club que quieren anunciarla esta semana. Me decían que ven difícil que esté atada mañana, pero sí trabajan para tenerla cerrada antes de la asamblea de compromisarios de este domingo, previa al partido del Valencia, para anunciarla ante los socios. La próxima tiene que ser la de Ansu Fati. Las negociaciones también están muy avanzadas, pero Jorge Méndez está fuera. Y veremos cuándo se pueden volver a reunir para que firme un nuevo contrato, que en el caso de Ansu Fati sería corto porque le quieren ofrecer una mejora de ficha adecuada, evidentemente, al nuevo rol que tendrá en el equipo, pero dentro de los parámetros que ahora se puede permitir el club. Así que sería un contrato corto y después se revisaría cuando mejore la situación económica. Pedri, Ansu Fati también quieren cerrar a Gavi, Araujo y Dembélé antes de que termine el año, pero en el caso de Dembélé es el que está un poco más complicado.
Senabre, ¿lo ves todo con más optimismo, con Ansu Fati más puesto no. a forma, en forma, Agüero que empieza a jugar, no sé, o no?
No, Juanma, lo intento, y sí, es mejor, evidentemente es una gran noticia para el culé, mejor que estén Ansu Fati, Dembélé y Agüero, aunque sea por ver qué pasa, que Luke de Jong y lo que tiene ahora el Barça. Pero vamos, estamos en una tregua, estamos en 15 días de paz y que nos hemos entretenido viendo a Luis Enrique, la selección española y tal, pero luego va a volver el incendio. A mí me cuesta mucho pensar que el Barça, por ejemplo, gane los tres partidos. O sea, es
muy difícil.
Puede pasar, pero como dice Maldini, es muy difícil. Entonces va a volver a haber incendio, va a volver a salir el nombre de Xavi, el nombre de tal. Entonces no creo que cambie mucho, me gustaría pensar lo contrario, pero no creo que cambie mucho que estén Ansu Fati y Dembélé. Ojalá me equivoque. Y luego de la renovación de Dembélé, que ya lo dijimos ayer, pero es que el club era muy valiente en verano porque decía, la postura del club era o renueva con nosotros o lo dejamos en la grada. Pero claro, cuando el club decía eso, estaban Messi y Griezmann en la delantera. Ahora yo no sé si el Barça está para amenazar con dejar en la grada a Dembélé si está sano y está bien y lo pudiera poner en el campo, ¿no?
Pero yo lo que pregunto es el Barça, ¿con quién juega esos tres partidos?
Oye, estamos todos fastidiados de la garganta. Sí, yo estoy fatal.
Hay un poco de tal. Pero vosotros veis imposible que en el Camp Nou el Barça salga más o menos indemne contra el Valencia de ahora, el Dinamo de Kiev y el Madrid de ahora.
No, imposible, ¿no?
Los tres es... Hombre, puede pasar, pero...
Pero ganar los tres es difícil.
Perdón.
Yo le veo complicado hasta que gane dos de tres. Pero, sinceramente. Sí,
el que tiene que ganar es el Dinamo
de Kiev. Mi último recuerdo del Barça es lo que vi en el Wanda. Y de verdad que es que yo no vi nada en el Wanda.
Pero acuérdate lo que dijo Piqué. Podíamos estar tres horas y no lo hacemos.
Claro.
Y el Benfica te mete tres y el Granada. No sé
sobre
qué,
todo pues es que, el claro. de Champions, que si no lo ganas estás prácticamente fuera.
Por eso es que el Barça firma no ganar al Valencia y al Madrid y ganar el Champions.
Ese es el problema. Pero queridos, todos japoneses, ¿eh?
Es que el Barça, el Koeman sale Barça, tocado hasta del partido de la selección, ¿eh? Tú ves el
error del Busquets? Barça. Si el Barça piensa que va a hacer algo en la Copa de Europa, en la Champions, da igual que gana el Dinamo de Kiev, que no.
Pero clasificarse
bueno, hombre, pero ganar el Dinamo de Kiev le tiene que ganar.
Por meterse 3 millones más.
Manolo, aunque sea el dinero, aunque sea por dinero.
Sí, no, no, pero no solo el dinero, para tener paz social hasta marzo. Es que has eliminado en Champions y el incendio está en diciembre ya.
Pero Koeman queda tocado con lo de la selección, vendiendo el rendimiento de Busquets, ¿eh?
No, es que a Koeman le caen incluso cuando no juega.
No, por eso.
Sí, y ahora todos los titulares eran Koeman toma nota de lo que ha hecho Luis Enrique.
Tiene toda la razón, Elías. Tú ves a Busquets y se sale con España y es el mejor de la competición. Lo ves con el Barça, parece acabado. Eric García juega bien con España, juega mal con el Barça. O sea, y bueno, para mí
Eric
es el
García
gran perdedor.
Juega bien con España el otro día.
El otro día jugó bien, Manolo.
Claro, a ver si los anteriores jugó bien.
No, pero
es que Dani,
pero
Dani,
cogemos el negocio cuando nos interesa. También diremos que gracias a Koeman, Gavi está en la selección. ¿O es que lo ha descubierto Luis Enrique a Gavi?
No, bueno, lo
claro, es que joder, serio, pero lo al pobre Koeman le pegáis por todo. Eric García hizo el otro día un buen partido.
No, pero lo de Busquets es llamativo.
¿Quieres que te diga, Manolo, por qué juega? ¿Quieres que te diga por qué pone Koeman a Gavi? Primero, el día que lo pone porque no tiene a Sergi Roberto, que está sancionado ese día. Pero el señor Koeman quería a Wijnaldum de centrocampista. Y si el señor Koeman le hubieran dado a Wijnaldum, que es lo que él quería, no hubiéramos visto ni a
Koeman querría quien querría, pero ¿quién ha puesto a Gavi?
Sí, claro.
Escúchame,
no vamos a quitar también a Koeman.
No, hombre, pero a Busquets le ponéis a Rodri al lado contra el Valencia, claro. A Ferran Torres, a Oyarzabal y a Koke, y a lo mejor resulta que juega mejor. Claro. Vamos a ser un poquito sensatos. Ahora resulta que Luis Enrique tiene una varita que Busquets tiene 20 años. Busquets juega mejor, que es un grandísimo futbolista en lo suyo, rodeado de
pero
tíos.
Luis Enrique le protege.
Pero es que la última imagen, Tomás, de Busquets en el Barça es la discusión con Piqué en el Wanda Metropolitano. Y la última de Busquets con la selección es levantando el trofeo MVP.
Pero chica, porque está mejor acompañado.
Pero está mejor acompañado. Luis Enrique también le protege. Koeman no le protege.
Claro. Es una cuestión de jugar juntos, jugar bloque y la defensa.
Hombre, que se intenta proteger.
cuando juega con tres centrales ha sido para proteger a Busquets. Directamente.
Que Setién tampoco le protegía, Valverde tampoco. No, debe ser que Busquets, lo de Busquets no es de hace cuatro partidos. Que lleva dos años que yo os he escuchado a todos vosotros.
Sí, yo lo he dicho. Yo lo
traen
he dicho.
A Pjanic para quitar a Busquets. A ver si es que ahora, porque ha jugado bien. Tres partidos con la selección.
No, no, pero en la Eurocopa, Manolo, en la Eurocopa también fue de los
estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien en la Eurocopa. Sí,
con Luis Enrique rinde.
Es verdad que con Luis Enrique está rindiendo más que con claro,
está mejor acompañado, queridos.
Gracias. Elena, ¿algo más?
A Luis Enrique, el Barça, me dijeron el otro día, una persona del área deportiva, le llamaron.
¿Cómo?
Sí, sí. ¿Sí? Le llamaron, sí, sí, a Luis Enrique le tantearon. Pero
y a Valverde no, ¿no?
Hace unos meses, ¿eh? No ahora, no estas semanas cuando Laporta quería cargarse a
Ronald Koeman. O sea, se supone que entonces sería cuando Laporta dijo que se daba dos semanas para buscar...
En mayo, ¿no?
Sí,
en mayo.
Sí. De todo sí, modo, sí. Le llamaron hace tiempo y este verano, antes de que empezara pretemporada y tal, también le tantearon.
Pero Luis Enrique ya dejó en rueda de prensa sí, que le iba a acabar su contrato.
Sí, no, pero bueno, que el Barça, evidentemente, sí, como bueno, tenía dudas con Koeman, tanteó a varios entrenadores claro. Y a alguien del área deportiva se le ocurrió con buen criterio el nombre de Luis Enrique y le tantearon.
A mí me parece normal que se llame. Sí. Aunque alguien esté trabajando en otro sitio, si te gusta, tú llamas y de repente a lo mejor te llevas a la sorpresa de que te dice, pues mira, estoy hasta las narices aquí. No, bueno.
Pues
me quiero pirar.
Simeone, claro. Lo que ha hecho Simeone con Messi.
Que, efectivamente. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Oye, noticia de última hora. Que ya se está publicando en Las Palmas y que tiene que ver con Gesé. Un poco extraña la noticia, no nos atrevíamos a darla porque estaba al principio solo en redes sociales, pero ya hay algún medio de comunicación allí en Las Palmas que la está publicando. Juanfran Cruz, COPE Las Palmas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues en principio Gesé Rodríguez no había entrenado en la jornada de hoy, estuvo en el gimnasio, parecía que tenía molestias después del partido frente a la Almería. Pero hace muy pocos minutos acaba de publicar el Canaria 7 que se produjo un incidente después de un concierto el pasado domingo en el Gran Canaria Arena con su pareja y tuvo problemas en el pie. Eso es lo que cuenta hasta ahora de la noche el Canaria 7. Lo cierto es que el jugador no había entrenado hoy, Juanma, con el resto del equipo, lo hizo en el gimnasio, pero se prevé que en principio tengan que regresar a los entrenamientos mañana para poder jugar el derbi. Veremos lo que ocurre. A esta hora de la noche el Canaria 7 dice que se produjo un incidente con su novia que tiene problemas en el pie y veremos lo que sucede del club. Lo que señalan es que entrenó en el gimnasio y que en principio se incorpora al grupo mañana.
Es que al parecer fue otro, lo que hay es como una especie de vídeo, ¿no? Sí, que circula por ahí, que el coche le habría pasado por encima del pie.
Claro, es un vídeo que claro, que si es esa cojera es imposible, porque Gesé, como bien dice Juanfran, esta mañana estaba en el gimnasio de unas molestias del partido contra el Almería, pero claro, el vídeo ese es que está cojeando y no puede ni apoyar el pie.
Bueno, es que si te pasa la rueda por encima en ese momento del coche...
Claro, en teoría lo que se está rumoreando es que de un cabreo, Aura, la mujer de Gesé, pues le habría intentado... Claro,
es muy heavy,
vamos,
¿no?
Es que eso es lo que se está publicando.
Han tenido las suyas ya, pero vamos que...
El vídeo es verdad que ahí. El vídeo que está siendo viral es verdad que no se ve muy allá, ¿eh? O sea, tampoco...
No se puede asegurar que sea Gesé.
No se puede asegurar,
vamos, bajo ningún concepto. Pero que ya está por todos los sitios y que sí. Canarias 7 publica esto. Vale, Juanfra, pues ya estamos atentos mañana, que nos cuentes.
Perfecto, muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Llama a Caneda otra vez, hombre.
No. Déjalo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, la una y un minuto se pregunta por el Real Madrid.
Bueno, es que el Madrid no juega este fin de semana. Es que, pues ojo eso, al fin de semana. Sin partidos del Madrid, del Atlético.
Tranquilo para el madridismo.
¿Contra quién jugaba el Madrid, Melchor?
Contra el Atlético de Bilbao.
Eso es. Y no juega este fin de semana.
No juega hasta dentro de una semana, justo el día 19, en el partido de Champions, tercera jornada en Kiev ante el Shakhtar. Y luego 12 días para el Clásico, que ya habéis comentado que va a estar, al menos con la posibilidad de que haya lleno en el Camp Nou.
Shakhtar Donetsk.
¿Cuánta gente, la próxima vez que juegue el Madrid en casa, cuánta gente le va a ir a ver?
Va a ser el 27 de este mes de octubre, a las 9:30, ante Osasuna. Fíjate que han aprovechado el parón y el que solo va a jugar este mes un partido en casa el Real Madrid, precisamente ante Osasuna. Y la previsión, a falta de 15 días para que llegue esa fecha, es que el aforo pueda llegar a ser de 50.000 espectadores.
Ya está bien eso, ¿eh?
Han avanzado las obras, ¿sí?
Sí, ya está bien, 50.000.
Acuérdate que en el mes pasado casi tenían que montar y desmontar entre un partido y otro porque hubo bastantes y ahora han aprovechado el tirón de un mes entero para prácticamente avanzar.
Estarán los obreros contentos con el calendario. Que la enfermería está muy llena, muy a tope en el Madrid. ¿Quién está peor?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Fíjate que... De
Carvajal, por ejemplo, ¿Carvajal se va a recuperar ahora cuando vuelva a jugar el Madrid?
Pues hoy ha sido el primer día que ha empezado a trabajar sobre el césped y además de forma individual y con zapatillas, todavía sin tocar balón. Yo creo que Carvajal para el Shakhtar creo que todavía no va a llegar. Fíjate, de los 10 internacionales que ha tenido con sus selecciones Ancelotti, hoy solo ha podido recuperar, que ha sido la vuelta al trabajo, a Camavinga, que no ha jugado ningún partido con la selección sub-21 porque se fue tocado con ese empeine en el pie izquierdo en el partido ante el Español. Hoy tampoco ha trabajado, así que faltan 9 por volver. De esos 9 hay preocupación con 4 jugadores ahora mismo, con al margen de Camavinga, con Eden Hazard, que con esa sobrecarga en los isquios de la pierna derecha abandonó la concentración belga para irse a su país a tratarse de esa sobrecarga, y vamos a ver cómo llega, se espera que lo haga en el día de mañana, vamos a ver cómo llega. También Militao, que terminó el último partido ante Colombia con problemas en la espalda, fue sustituido en el minuto 72. Vamos a ver si es duda o no para ese partido ante Uruguay, que se va a jugar del jueves al viernes en esa madrugada. Y también Casemiro, que no viajó con Brasil, pero por esa infección bucal ha estado 5 días en reposo absoluto y que hoy ha vuelto al trabajo, pero lo ha hecho en el interior de las instalaciones, así que me imagino que de forma progresiva. Y de los 8 lesionados que tenía antes del parón, pues fíjate, 3 han trabajado ya con el grupo: Marcelo, Mendy e Isco. 3 empiezan a hacerlo sobre el césped, al margen de Carvajal, que te comentaba, Asensio y Mariano, y 2 siguen trabajando en el interior, que son Gareth Bale y Dani Ceballos. Así que, como casi todos son lesiones musculares, al margen de lo de Camavinga y lo de Casemiro, pues habrá que ir evolucionando día a día, a falta de esos 6 entrenamientos que quedan para preparar el partido ante el Shakhtar.
Oye, hermoso, el año pasado fueron 60 lesiones, ¿estas cuántas llevan?
61. Pues llevamos bastantes ya, yo creo que estaremos en 14 o 15.
Va en progresión, ¿eh?
Sí, qué barbaridad.
Bueno, pero lo que le está pasando al Real Madrid a lo mejor es más llamativo, y en algunos porque son más reincidentes o porque lamentablemente por circunstancias X, en el caso de Bale, de Eden Hazard, de Dani Carvajal, no os olvidemos, yo creo que se están produciendo muchísimas lesiones en casi todos los equipos, ¿eh? Y las declaraciones de Courtois el otro día al término de ese partido, del tercer y cuarto puesto, van por ahí un poquito, ¿no? Si prácticamente no hay descanso entre partidos y partidos y competiciones, y cada vez hay más competiciones, por muy amplias que sean las plantillas, la exigencia con la que hay y el poco tiempo de recuperación, las lesiones se van a seguir produciendo, ¿eh?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cuántos estáis vacunados ahí en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje?
El 50 y... lo acabo de ver ahora mismo, el 56,5% de la población.
Es poco, ¿eh?
Poco, muy poco. Bueno, y en algunos estados en el sur apenas supera el 40%. O sea, que así vamos de casos y de muertos. Es decir, que nos hemos olvidado ya de alguna manera un poco de la pandemia.
Ahora, pero lo que es increíble es que seáis los que menos se vacunan y los que más problemas ponen para entrar. Si al final pasas más riesgos si vas a Estados Unidos que si te quedas en casa.
Bueno, a partir del día 1 de noviembre o primeros de noviembre, en principio, se abren las puertas para que la gente venga a los Estados Unidos con la prueba de vacunación y una PCR, una prueba de antígenos. En principio se va a poder entrar, pero bueno, la situación, sobre todo en los estados del sur, sigue siendo muy preocupante, porque aquí estamos todavía con 1.800 muertos al día, de media, aproximadamente, y entre 80 y 100.000 casos, nuevos casos diarios. Que sigue siendo mucho, es decir, y una guerra...
¿Entre 80.000 y 100.000 casos al día nuevos?
Sí, sí, sí. Esa es la media, sí.
Madre mía.
Y 1.800 muertos, entre 2.000 y 1.800 muertos, y con una guerra política ideológica brutal en torno a la vacuna, en torno a las mascarillas. O sea, es absolutamente tremendo lo que continúa pasando en este país, que hace unos meses era la punta de lanza de la vacunación, que todos nos vacunamos hace ya que se nos ha olvidado. Y ahora, bueno, llevamos unas cifras de vacunación muy bajas y hasta ya es el punto de que solo el 56,5% de la población tiene la pauta completa de vacunas.
Es un poco decepcionante, ¿eh? Estados Unidos. Sí. Alcalá, tú que eres un USA Forever.
No, yo soy muy, muy fan de muchas cosas de ese país, pero es verdad que ese país ha entrado en una dinámica de una polarización tremenda, porque además esto tiene mucho que ver con la política. Del 44%, el 45% que no está vacunado, en una inmensísima mayoría son votantes de Donald Trump, y son gente negacionista, y son gente que no vive en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, sino... bueno,
sí, pues, sí, la otra América, la que no conocemos.
Ese porcentaje es, con a diferencia de aquí, de cualquier país europeo, un montón de premios que hemos contado aquí que dan a la población por vacunarse. O sea, hay estados en que sorteaban un coche, un millón de dólares, y becas universitarias y no sé qué.
Y al final lo han dejado porque han visto que lo que está funcionando mejor, aunque con una batalla política en medio tremenda, es la obligación. Es decir, las normas que ha dado el gobierno federal de que todos los funcionarios se vacunen. Algunas compañías que han dicho también que pese a lo que digan algunos gobernadores obligan a la vacunación. Eso es lo que de alguna manera aumentó un poco el número de vacunados, pero es que con las guerras que hay es que no os podéis imaginar. Es decir, el gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos dice que todo el mundo se tiene que vacunar y que los empresarios tienen que obligar a sus trabajadores a vacunarse. Bueno, pues el gobernador de Texas ha dicho hoy que no se puede obligar a nadie, que nadie puede vacunarse, que nadie está obligado a vacunarse. Y entonces empresas, grandes empresas, como American Airlines o como Southwestern Airlines, que tienen su sede en Texas, han dicho, bueno, pues nosotros, entre el gobernador y el presidente, nos quedamos con el presidente. Pero claro, el gobierno local les puede ir a decir, no pueden obligar a los trabajadores. O sea, vivimos en un constante tira y afloja político, ideológico, absolutamente brutal sobre este tema. O sea, en Texas no quieren que la vacuna del COVID sea obligatoria, pero en Texas hay 7 vacunas obligatorias. Si quieres llevar al chaval al colegio en Texas, le tienes que vacunar obligatoriamente de 7 cosas para que te lo inscriban en el colegio. Pero el gobernador, por ejemplo, se niega a que la vacuna contra el COVID sea una vacuna obligatoria. ¿Por qué la vacuna contra la hepatitis A es obligatoria
y la otra no?
En Texas y la del
COVID. Si eres
COVID,
antivacunas, no. Eres antivacunas para todo, no solo para esta. No,
te digo Texas, te digo todo el sur, O sea, así estamos.
Que te llamábamos por lo de Irving, que claro que a Irving le va a meter en un lío tremendo, porque los Nets ya le han dicho que si no se vacuna, nada.
Que de jugador a tiempo parcial, ni hablar. Que ha dicho que o se vacuna o no juega, así. Y que ni se entrena, es decir, porque ayer había rumores de que, bueno, no va a jugar, pero se va a entrenar, o a lo mejor puede jugar en los estados donde no es obligatorio la vacunación para entrar en un recinto deportivo, pero hoy le han dicho que todo o nada. O que se vacuna, y si no se vacuna, que es su decisión, que lo respetan, pero que no puede ni entrenar y no puede ni jugar. Y así están las cosas, con el problema económico que va a suponer esto para el jugador, porque cada partido que se pierda son $380,000 que no va a cobrar por partido. Se le pueden juntar hasta $17 millones de pérdidas del contrato. Le quedan 2 años de contrato en los Nets, con una cláusula que podría irse como agente libre a finales de esta temporada. Quizás haya algún equipo ya que se está interesando por él, como puede ser Oklahoma, pero bueno, es decir, es según algunos medios, entre el 90 y el 99% de los jugadores de la NBA están ya totalmente vacunados y no va a haber mucho problema en este sentido. Bueno, pero vamos a tener ahí un pequeño grupo que en principio se va a quedar sin jugar o no va a poder jugar en los sitios donde las autoridades locales o estatales no permitan la entrada a un recinto deportivo si no estás vacunado.
Ya hay que ser negacionista para renunciar a $17 millones.
Madre mía.
Eso sí que es tener ideas fijas, ¿eh? Madre mía.
Yo me vacuno, pero vamos.
Que me metan lo que quieran. Digo de vacuna, ¿eh? Claro. Fierro, gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Sí.
La paradoja de que el país que tiene una industria farmacéutica súper puntera, con una investigación médica que está a la vanguardia del planeta Tierra, el país que ha salvado a buena parte del mundo con Pfizer, Moderna y Janssen, tú fíjate cómo están fronteras adentro.
Sí, increíble.
Es alucinante.
Pero sobre todo
alucinante.
A mí lo que me molesta un poco es cómo miran de fronteras afuera. ¿Cómo nos ven a nosotros como de, que me metéis el virus? Pero, perdona, nos metéis el virus, ya quisierais vosotros estar como estamos nosotros. O como
pero eso no lo ve, ellos no lo ven. Ellos ven que son América y que los demás somos lo peor.
¿Djokovic qué va a hacer?
Este va a ser el siguiente gran pollo del deporte, Juanma, y es lo que va a pasar en el Abierto de Australia a principios del año que viene. Hoy ha hablado el ministro de Deportes de Victoria, que es el estado donde se celebra ese Abierto de Australia, y ha dicho, si yo fuese un jugador del ATP o de la Agüita, yo me vacunaría, porque les daremos muchas facilidades y muchas mejores opciones para jugar el Abierto de Australia que a los que no vengan vacunados. Y ha advertido después, y cuidado, que el gobierno todavía no ha tomado la decisión de siquiera si les va a dejar entrar. Es decir, quizá Novak Djokovic ni siquiera pueda entrar en Australia, y en caso de que entre, tendrá, pues eso, que pasar unas condiciones mucho más duras que el que esté vacunado. Hablamos, por ejemplo, de la cuarentena que tuvieron que pasar para jugar el torneo de este año, que estuvieron 14 días encerrados en un hotel y demás. Recordamos que Novak Djokovic ya dijo en su día que se opone a la vacunación porque no quiere que le obliguen a vacunar para seguir viajando, que quiere tener esa libertad de elección. No es solo Novak Djokovic, hablabais de porcentajes de vacunación. En agosto, solo el 50% de los tenistas estaban vacunados, porque se les da libertad para vacunarse, sí, ¿eh? O no. Tsitsipas, que os suena también, también es en contra, está en contra de la vacunación. Aryna Sabalenka, una de las dominadoras del circuito femenino, también está en contra. Entonces, bueno, creo que va a ser un gran pollo, sinceramente, porque, primero, a ver si les dejan entrar, y segundo, en caso de que entren, van a poder preparar el torneo con muchas más dificultades que el resto de tenistas.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarauz? Pues, por cierto, Caneda es tendencia en España, ¿eh?
Sí, señor. Normal. Sí, señor. Y la gente sigue hablando de ese tema. Decía un oyente, hoy sí fue una gran noche de radio. Felicidades. Esto era real como la vida misma. Grande el señor Caneda. Ponía a todo el mundo siempre en su sitio. Me pongo a repasar y llevo escuchándoos desde los 12 años y tengo 39. Vaya noche guapa. Ahora vivo en Portugal y sois mi familia. Gracias. Y Juanma, no te preocupes, que mañana como mucho te felicitarán. Gracias, Ronaldo. Contigo empezó todo. Inmenso Caneda. Otro dice, Juanma, échale valor y llama al Opera para Halloween. Hacía tiempo que no me reía tanto escuchando la radio. La entrevista ha sido oro puro. Y otro oyente nostálgico dice, faltan más presidentes como Caneda, Gil, Ruiz Mateos y compañía. Al menos estaríamos entretenidos. Y escucha lo que opina otro oyente sobre el programa de hoy.
Gran noche de radio. Hoy sí le podemos dar la razón a Juanma, que ha sido una gran noche de radio. Por cierto, no me he reído nunca tanto como hoy. No sería este Miner imitando a Caneda, ¿no?
No, no. No, Miner no hubiera dicho tantas burradas. No nos habríamos atrevido. Gracias, compañeros. Me quedo solo con Maldini. Ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Chao. Un abrazo.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares.
Hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, lobos, linces, era impensable, ¿no? Todas han pasado.
450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante.
Es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad, tanto por...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda. Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía
Javi... Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Oye, Maldini, como hemos hablado ya del Balón de Oro, yo creo que hablamos del resto de categorías que teníamos previsto hablar esta noche.
Claro, yo creo que sí, te lo iba a comentar. Ya hemos hablado bastante del Balón de Oro. Lo único decir que me parece increíble que no esté Kimmich en la lista de 30. Yo creo que podía estar Kimmich, incluso Pogba. Esos dos yo creo que debían estar en la lista de 30, pero bueno. Podemos hablar del trofeo Copa, ¿no?
Por ejemplo, que es al mejor menor de 21 años.
Exactamente, sí, el mejor menor de 21 años, que es un trofeo muy importante. Los nominados son Greenwood, son 10 solo. Greenwood del United, Bukayo Saka del Arsenal, Pedri, Jeremy Doku del Rennes, Gravenberch del Ajax, luego Wirtz, un jugador que me encanta del Leverkusen, Musiala del Bayern, Bellingham del Dortmund, Giovanni Reina del Dortmund y Nuno Mendes, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, que ganó la liga con el Sporting de Portugal. Por supuesto que hay mucho talento, hay jugadores muy distintos. Wirtz y Musiala, creo que son dos de los jugadores que con Flick van a ser clave en el Mundial, que Alemania se ha clasificado, por cierto, después de ganar ayer en Macedonia. Y yo creo que, bueno, Gravenberch es un futbolista todoterreno, un ida y vuelta, le llaman el Pogba holandés. Yo creo que debería ganar Pedri, sinceramente, de todos estos. Y son todos muy buenos, pero creo que Pedri, lo que está haciendo en el Barça, en un momento de extrema dificultad, con la edad que tiene, que es más joven que algunos que estamos comentando aquí en esta lista de menos de 21 años, creo que con lo que hizo en la Eurocopa, es verdad que los Juegos Olímpicos estuvo más flojo, pero me parece que Pedri para mí es mi favorito, y en este caso coincido, mi favorito con el que yo votaría, con el que creo que debe ganar, y seguramente segundo y tercero los dos alemanes, Wirtz y Musiala.
¿Y mejor portero, el trofeo Yassim?
Sí, los nominados son Donnarumma, Ederson, Schmeichel, Eduard Mendy, el del Chelsea, Courtois, Keylor Navas, que ahora está jugando menos porque ha llegado Donnarumma, Emi Martínez, el portero argentino del Aston Villa, Neuer, Oblak y Handanovic. Yo creo que de todos estos, tengo dudas, yo creo que va a estar entre Donnarumma y Oblak, sinceramente. Oblak, ganar la liga con el Atlético de Madrid, está a un nivel excepcional, pero es verdad que no estuvo en la Eurocopa. Eslovenia es un país bastante menor y es difícil que se clasifique para una gran competición, y Donnarumma fue el mejor de la Eurocopa y fue campeón de la Eurocopa. Yo creo que puede ganar Donnarumma, aunque yo se lo daría a Oblak. En este caso creo que ganará Donnarumma, pero Oblak para mí ha sido el mejor, y luego Courtois está a un gran nivel. Creo que están por debajo de ese nivel Keylor Navas, incluso Handanovic también, aunque ha ganado la liga con el Inter. Hay mucho nivel en los porteros, pero creo que ha ganado Donnarumma.
Vale. Ya me has hablado también del Suecia-Grecia, de esta noche, cómo ves a España en ese doble partido que tiene contra Grecia y contra Suecia en noviembre.
Sí, lo veo con ciertas dificultades. Grecia es un equipo duro que en Atenas se va a jugar la última baza que puede tener para ser segunda y seguir enganchada todavía. Quizá la repesca, necesita ganar España y que luego Suecia gane España. Pero claro, si Grecia juega, Suecia juega contra Georgia en Georgia, si gana ese partido, La verdad que España tiene que ganar los dos partidos, si no se queda fuera del Mundial o se va a la repesca, ya veremos, ¿eh? Porque eso se lo va a jugar Grecia. Yo estoy bastante preocupado, creo que España contra los equipos de un nivel un poco inferior ha sufrido mucho. Vamos a ver si esta Nations League, que lo ha hecho muy bien, le da el ánimo al equipo, y el equipo yo creo que tiene jugadores para pasar. Pero bueno, decir dos cosas: hoy Dinamarca ha ganado a Austria 1-0 y se ha clasificado para el Mundial matemáticamente. Ya está. Esta semana se han clasificado matemáticamente dos europeos, que son Alemania y Dinamarca. La de Alemania era bastante evidente, era un grupo muy fácil. Lo pasó mal para ganar a Rumanía, y ayer goleó fácil a Macedonia, pues otra vez con Gnabry en buen momento, con Thomas Müller, con, bueno, los jugadores habituales que conocemos de Alemania, con Kimmich en el doble pivote, con Goretzka. Pero de Dinamarca quiero hablar. Hizo una muy buena Eurocopa después de perder el primer partido contra Finlandia y de lo que le pasó con Eriksen. Pero tiene un equipazo, ¿eh? El otro día le vi contra Moldavia. Hoy el partido no lo he podido ver, lógicamente, estaba viendo el de Suecia, pero le vi contra Moldavia, jugó con tres centrales, muy bien Bas de carrilero, y luego arriba tiene jugadores, están jugadores de buen nivel. No estuvo Braithwaite, está lesionado, pero está Yusuf Poulsen, está Damsgaard. Es un equipo muy interesante el danés, que creo que va a hacer un buen Mundial.
Vale.
Y luego, bueno, esta noche yo creo que ya hemos dicho los resultados. Lo más interesante es eso, el empate en casa de Inglaterra contra Hungría, 1-1, aunque Inglaterra lo tiene prácticamente hecho. Ha ganado Escocia 0-1 a Islas Feroe en el último minuto, un partido importantísimo. El otro día ganó 3-2 a Israel. Y en un partido que es histórico para Andorra, primera vez que Andorra gana un partido fuera de casa oficial, en partido de, digamos que por los puntos, ha ganado en San Marino 0-3, y es histórico para Andorra.
¿Y de las eliminatorias sudamericanas qué quieres destacar?
Bueno, están siendo impresionantes, porque la última, tenemos partidos de jueves a viernes, tenemos un Uruguay-Brasil, y tenemos una Argentina-Perú, y tenemos un tremendo Colombia-Ecuador. Esos tres partidos son espectaculares, pero es que en la jornada que se jugó anteayer, perdió Ecuador en Venezuela y perdió Perú en Bolivia, con lo cual se ha quedado todo muy comprimido. Brasil empató a cero en Colombia en un partido durísimo, en el que Brasil tuvo un gran Neymar los 25 primeros minutos, pero luego desapareció, la verdad. Y Colombia al final fue Falcao titular, no pudo hacer mucho, se fue al ataque y estuvo contra las cuerdas a Brasil. Es el primer partido que no gana Brasil de todas las eliminatorias, se había ganado los 9 partidos anteriores. Argentina arrasó a Uruguay en un partidazo de De Paul, que estuvo inmenso, bien Messi también, pero el mejor partido fue De Paul. Está en un momento De Paul verdaderamente espectacular, el jugador del Atlético de Madrid, está literalmente que se sale. Y luego, gran partido de Chile, que necesitaba ganar y ganó a Paraguay, con un gran partido de Brereton, este inglés al que han encontrado, digamos, abuelos chilenos, y está jugando con Chile. Y luego derrota durísima de Ecuador en Venezuela, en Caracas. La verdad que está siendo tremenda las eliminatorias. Tenemos esos partidos entre semana y yo creo que está igualadísimo, salvo los dos primeros, está igualadísimo. Se ha metido Chile en la pelea y se va a meter Venezuela, incluso hasta Bolivia no creo, pero Venezuela se puede meter en la pelea todavía.
Vale. ¿Algo más de...?
Bueno, se están jugando en Asia, África y Centroamérica. Esta mañana he estado viendo ha sido a las 12 de la mañana, lógicamente en Japón. Japón-Australia. Japón ha estado a punto de quedar fuera del Mundial. Ha ganado 2-1 muy al final, con un gol en los últimos instantes. Y la verdad que Japón está... ahora mismo está todavía bastante complicado.
¿Era puerta cerrada el partido de Japón?
El de Japón no había público. No mucho, pero había público. No mucho, pero había público. Sí. En Asia, por ejemplo, en Arabia Saudí, lo estuve viendo en Arabia Saudí-Japón, y estaba lleno. Y hoy contra China también estaba lleno. Es decir, hay países en los que puede ir público y países en los que no puede ir público. Pero bueno, decir que Japón desde el Mundial del 98 ha ido a todos los mundiales. Y en este, ojito que se puede quedar fuera, por lo menos ir a repesca. Lo está pasando bastante mal Japón después de perder en Arabia Saudí.
Vale. Vamos con las preguntas para Maldini.
Venga, vamos allá.
Venga.
Hola, Maldini. ¿Qué opinas sobre la situación de Sergio Ramos? ¿Crees que volverá a brillar o que estamos ya en los últimos días de su carrera? Por cierto, mando un saludo al Real Jaén, que estamos ahora mismo en un momento crítico. Un abrazo.
Bueno, pues un abrazo para el Real Jaén. Y hombre, está en el tramo final de su carrera, eso es evidente, Sergio Ramos, por edad. Yo espero que se recupere y pueda por lo menos empezar a jugar un poquito con el Paris Saint-Germain, pero yo creo que ya esperar lo mejor de Ramos es imposible. Y yo tengo la sensación de que a lo mejor ya no le vemos más en la selección española.
Sí, es que eso va a ser complicado, ¿eh?
Sí, porque ya sale de lesión, vamos a ver cuánto juega en el Paris Saint-Germain, y yo creo que es difícil ya que le llame. Se va a quedar, es una pena, porque se va a quedar sin poder batir esos récords que él pensaba batir, pero bueno.
Bueno, si hace un temporadón, pues... No, yo creo que tendrá opciones, no sé.
Es posible, pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil.
Hola, Julio, ¿qué tal? Mira, hola. Te mandaba este mensaje para preguntarte sobre tu opinión acerca del VAR. En vista de resultados como el del otro día, España contra Francia, me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Muchas gracias, un saludo, crack.
Yo soy muy probar, en eso soy así, o sea, soy nada que ver con Pedrito Martín, aunque le compraré una camiseta de las suyas. Yo soy muy probar porque creo que mejora el fútbol y lo que creo que hay que utilizarlo bien, pero es una herramienta magnífica para evitar las injusticias. Y el otro día no fue exactamente una jugada de VAR. El VAR revisa todas las jugadas, pero fue una jugada del árbitro, o sea, no fue una jugada de VAR.
Quería que me dices tu opinión sobre el chaval que debutó en el Cádiz-Valencia, Pedro Benito. Me gustaría saber cómo le ves. Y bueno, un abrazo, cracks. Chao.
Bueno, jugó media hora. La verdad que hay que verle un poquito más. Este chico se hizo bastante famoso porque por las redes sociales, antes de debutar con el Cádiz, y ahora ha debutado con el Cádiz, ha jugado media hora y en el Cádiz de jugaba, tampoco jugó demasiado. O sea que vamos a verle un poquito más.
Buenas noches, Maldini. Quería preguntarte si crees que alguna vez volveremos a ver a un equipo tipo Villarreal, Deportivo de la Coruña, llegar a unas semis de Champions. ¿Qué crees que le falta a un equipo como el Athletic Club de Bilbao para llegar a esas instancias?
Bueno, hombre, primero que por mucho que quieran, solo jugando con equipos muy locales, jugadores muy locales, es muy difícil. Hay jugadores muy buenos allí, pero es muy difícil llegar a montar un equipo nivel semifinal de Champions. Eso es muy difícil. Pero bueno, es una tradición y eso no lo van a cambiar, y hacen bien además, ¿eh? Es un club ejemplar en eso. Y hombre, yo creo que sí podemos ver. Va a depender mucho de algún magnate que se meta a meter dinero en algún equipo así medio. Por ejemplo, el Newcastle. Pues el Newcastle, pues a lo mejor empieza a fichar y dentro de poco lo vemos en Champions. Eso sí es posible.
Buenas noches, equipazo. Buenas noches, Maldini. Hola. Actualmente, en tu ranking, ¿qué posición ocupa España actualmente y qué selecciones están por delante? Y querría saber lo mismo con Luis Enrique. Un saludo a todos.
Bueno, hombre, no he mirado exactamente un ranking en mi tal. Lo podemos hacer la semana que viene, que eso es bonito. Pero pues estaría por detrás de Brasil, por detrás de Francia, de esas dos seguro. Estaría muy cerquita con Italia, igual también por detrás de Italia, aunque le ganó el otro día. Y luego Luis Enrique me parece un gran entrenador. Creo que tiene unas decisiones como director de campo, ¿no? Como armador del equipo, desde el punto de vista estratégico en los partidos, magnífica. Por ejemplo, lo que hizo con Dani Olmo en la semifinal de la Champions. Me parece que es un grandísimo, grandísimo estratega y un gran entrenador.
Maldini, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30, en directo desde París, con Pochettino, el entrenador, entre otros, de Neymar, de Mbappé, de Messi, de Ramos. Mañana charlamos con él. Esperemos que hayan disfrutado en esta noche de fiesta. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.